El que quiera atienda, que le emprenda.
Episodio 11.
Emprendimiento en la comunidad escolar.
Quédate con nosotras, te revelaremos una estrategia que seguro cambiará la forma en la que conoces a las universidades.
Nos centraremos en los tres beneficios que nadie te ha dicho sobre el emprendimiento durante la etapa escolar. ¡Acompáñanos!
Si echamos una mirada a los orígenes, ¿no?, del movimiento cooperativo de Mondragón, que surgió en la década de los 50, ¿no?, bajo el liderazgo de una persona determinada, José María Arizmendi Arrieta, encontramos, ¿no?, que en aquella mirada se entendía que la empresa era una palanca fundamental para poder promover una transformación social más amplia, ¿no? Entonces, desde ahí debía comenzar la transformación social por cambiar las relaciones de poder dentro de la empresa, ¿no?, y darle al trabajo otro estatus humano y político dentro de la empresa y colocarlo por encima del capital y darle poder de decisión, ¿no?, a la persona y al trabajo dentro de la empresa, ¿no? Hay un impulso claro por democratizar la empresa y una sed de justicia social también importante, ¿no? Pero es verdad que no se agotaba ahí la propuesta del cooperativismo, sino que apuntaba más allá y se entendía que la empresa cooperativa era la palanca fundamental para una transformación social más amplia. Lo cual supone que, bueno, la utopía de esta experiencia cooperativa, por decirlo de alguna forma, sería pues caminar hacia personas más protagonistas, más dueñas de su destino, en una sociedad que también, ¿no?, se organiza para poder dar respuesta a las necesidades a través de la fórmula cooperativa.
Gracias a Inara Utaondo, directora del Instituto de Estudios Cooperativos, LANCI, que desde el País Vasco nos ayuda a redondear lo que hemos abordado en esta temporada. Del origen, relevancia, cómo las empresas cooperativas son, en sus propias palabras, una palanca para promover la anhelada transformación social, en donde las universidades y centros educativos tienen un rol protagónico.
Amo la palabra utopía. Ainara, muchas gracias. Me hiciste recordar una frase que me conecta mucho, me emociona y se las voy a compartir. Decía Eduardo Galeano:
la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá.
Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Sirve para caminar.
Y bien, conectando el concepto de la utopía con el cooperativismo en la comunidad escolar, es muy importante decir que no lo son. Ahora mismo lo descubriremos.
El que quiera atienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Y bueno, ¿quién no recuerda, al menos en nuestro país, esa emoción de salir corriendo e ir a tu cooperativa a comprar tu almuerzo?
Y al final del ciclo te entregaban una bolsita con dinero y estoy segura que tú, al igual que yo, desconocíamos totalmente que pues fuimos socias de las cooperativas de nuestras escuelas.
Si hoy le preguntas a alguien acerca de las cooperativas, quizás su primer referente sea la cooperativa de la escuela. Quiero decir que su implementación pues tiene algunos puntos un poco flojos. Muchas de ellas, por ejemplo, se les criticó por comercializar comida chatarra o por no cumplir con el objetivo del beneficio colectivo.
En favor de ellas hay que mencionar que la cooperativa no es perfecta, es perfectible y nos ofrece pistas para modelos más humanos de hacer empresas, de hacer economía.
Exactamente, y es que por supuesto, Mish, no por decir la palabra cooperativa lo son en lo automático.
Por eso reiteramos, una cooperativa es sencilla, entre comillas. Ser cooperativista de tiempo completo es un proceso arduo y de mejora continua.
Y bueno, a ti que nos escuchas, ¿nos permites hacer un experimento contigo?
Cierra tus ojos. Imagina que puedes ser parte de la toma de decisiones de tu universidad. Por ejemplo, si eres parte del profesorado, puedes disponer qué materias impartir o en qué invertir las ganancias o excedentes, como decimos en la economía social, de este año. Es decir, tener autonomía.
O si eres estudiante o madre, padre de familia, además de lo anterior, tienes voz y voto. para participar en el Parlamento y tomar acuerdos sobre los contenidos y servicios educativos.
Hay dos espacios que existen en varias escuelas del nivel básico. Uno, en las asambleas, conocidas por ser la máxima autoridad. Se nombra un comité de madres y padres de familia. ¿Han sido parte de este modelo de organización? ¿O alguien nos recuerda? Y dos, propiamente las cooperativas escolares y universitarias, donde el profesorado, estudiantado son socios, socias. Este tipo de COPS no puede explicarse mejor sin escuchar a Miguel Rendón. Adelante.
La economía solidaria es, ahora se plantea como una alternativa, pero pues es algo que siempre ha estado ahí. Desde el inicio de la evolución humana ha existido la cooperación y ha sido incluso una estrategia evolutiva para la supervivencia y el desarrollo de la especie, ¿no? Y de las civilizaciones. Bueno, emprendemos proyectos de agricultura ecológica, empresas con un enfoque solidario, donde también se busca la equidad de género, la igualdad de género, la sustentabilidad, la deliberación y la gestión de los acuerdos, la democracia interna, no solo en nuestra organización, sino también en organizaciones hermanas y que colaboran con nosotros. Es una cooperativa básicamente formada por profesores universitarios que vivimos en Cancún. Un poco también en parte a nuestro ejercicio profesional, a nuestras labores en las universidades públicas o privadas, veíamos como que algo no funcionaba del todo y de ahí vino también la idea de generar un proceso educativo para un nuevo sistema, o más bien como ir formando, ir forjando nuevas relaciones que a la larga contribuyan a un sistema social solidario, ¿no? Menos competitivo, menos egoísta, menos avaricioso, ¿no? Como el que vivimos actualmente, menos individualista también. Trabajamos en investigación, hacemos también asesoría y capacitación a otras cooperativas y bueno, y la idea es que el próximo año empecemos con nuestras licenciaturas propias. Es muy importante porque permite el encuentro de los distintos proyectos, la integración, la vinculación, y eso es una especie de tejido social que se va haciendo cada vez más denso, ¿no? Muchas veces el estar aislados, el estar separados, afecta al desarrollo de los propios proyectos, y vincularnos los fortalece. El conocernos, el encuentro humano, y no solamente virtual, porque ahora que contamos con tecnologías de información podemos hacer los encuentros virtuales y entrar en contacto, pero el vernos frente a frente, al rostro y escucharnos, es una experiencia que no se puede repetir con la tecnología, ¿no? También invitar a otros profesores, otros académicos que se integren, que se unan, que colaboren con nosotros, porque pues venimos también en ese afán, ¿no?
Me parece un acto lleno de congruencia hablar del cooperativismo y ser parte de una cooperativa. Asimismo, partiendo de la idea de que la economía social surge de necesidades reales y muy sentidas por un grupo de personas, entonces, ¿qué necesidades tiene el estudiantado?
Por ejemplo, la alimentación, el material de papelería y cuando eres foránea o foráneo, esto quiere decir que te vas a otro lugar que no es el lugar en el que vives a estudiar, pues pagas el alquiler, por mencionar algunas ideas.
¿Te imaginas si se cooperativizaran esas necesidades?
Y aunque en nuestro país las universidades cooperativas aún no son el común denominador, hay otras estrategias que diversas instituciones educativas están implementando para promover el emprendimiento colectivo. Quiero invitarles a que visualicemos a las universidades como estos semilleros de ideas, de conocimientos y, por qué no decirlo, hasta de cooperativas intergeneracionales.
Totalmente de acuerdo.
Si se desea promover el emprendimiento auténtico, insisto, ahí están las necesidades reales y muchas de ellas pendientes de atender. Honestamente, y aquí hay que hacer un gran reconocimiento porque hay muy pocas universidades que promueven el emprendimiento desde la óptica de la economía social, quiero felicitar y agradecer a la Universidad Abierta y a Distancia de México por poner este tema en agenda.
Maestra Angélica García, colaboradora adscrita a la Coordinación de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social. Bienvenida, gracias por estar con nosotras. Nos gustaría conocer un poco más o incluso para las personas que nunca han escuchado acerca de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que nos pudiera contar cómo funciona el modelo, cuál es la diferencia con otros sistemas educativos.
Pues somos una universidad muy joven, tenemos recién cumplidos 10 años apenas. La verdad es que somos una opción que se ha constituido en la sexta con mayor interés en las mexicanas y los mexicanos. Es una opción que también muchos mexicanos que están en el extranjero han optado. Es totalmente en línea y a distancia. Y bueno, la verdad es que es un modelo que tiene poquito más de 40 programas de estudio, porque tenemos además la posibilidad de volverte técnico superior universitario. Si por alguna situación, si por alguna circunstancia no puedes terminar una carrera, una licenciatura, tenemos la opción de que te puedas graduar como técnico en cualquiera de nuestros 23 programas de estudio. Y tenemos del área de la salud, tenemos del área de ingeniería, matemáticas, ciencias y también ciencias sociales. Nuestra carrera con mayor demanda es derecho desde que se incorporó. La verdad es que estamos muy orgullosas, muy contentas. Somos la Universidad de México número 6 en cuanto a la cantidad de gente matriculada. Aproximadamente tenemos un poco más de 100,000 estudiantes matriculados al momento.
¡Wow! Estoy sumamente sorprendida. La universidad número 6 en México y con más de 100,000 estudiantes. A mí me gustaría conocer por qué apostarle a proyectos de economía social. Maestra Angélica, a mí me gustaría conocer por qué apostarle a proyectos de economía social y, bueno, esto tejerlo con otra pregunta, ¿cómo lo hacen en un esquema virtual? Me parece que cuando hablamos de la universidad aún está en nuestro imaginario la idea de una sede física, o sea, un campus. ¿Cómo logran impulsar el emprendimiento social y solidario desde un entorno virtual?
En concreto, tenemos varios de nuestros programas educativos que tienen que ver con emprendimientos sociales y solidarios. Entonces, por ahí nace, además de que, bueno, en la reciente reforma a la ley de educación, pues ya se habla de un enfoque totalmente humanista. Se han impulsado además esta figura de la economía social, de esta reciprocidad, de formar cooperativas o tener esta conciencia social a la hora del emprendimiento, que no sea la parte de la acumulación, sino el servicio a los demás, la posibilidad de crear comunidad. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, la licenciatura en desarrollo comunitario, la licenciatura en gestión territorial, la licenciatura en administración y gestión pública, la licenciatura en políticas y proyectos sociales y gestión y administración de pequeñas y medianas empresas. Entonces, estos programas educativos per se ya tienen ese espíritu de crear alternativas de economía social y solidaria, de reconocer los saberes de las comunidades, de que dentro de las comunidades se puedan aprovechar los propios recursos, de que además se proyecten, se impulsen, se fortalezcan esfuerzos, saberes compartidos.
De igual forma, queremos destacar que además de colocar de manera transversal el enfoque de emprendimiento desde la economía social, la UNADEM está dinamizando este y 3 podcasts más.
Así que aprovechamos para compartirles y que puedan echarle un vistazo a www.unademexico.mx/podcast.
Así es que les convocamos para descubrir todos los podcasts que la Universidad Abierta y a Distancia de México, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, estamos creando para ti.
La verdad es que yo he comentado que si tengo algo genial y extraordinario que contar por mi paso en la universidad, precisamente es esta experiencia de emprendimiento colectivo, de la que fui parte. Me gustaría resaltar que hace mucho tiempo, cuando era estudiante, había algo que le faltaba a mi carrera. La verdad, aquí en Confianza me era un poco insípida. Y luego tuve un profesor que un día nos contó de cómo dar una capacitación, colocar tu proyector y bueno, todo perfecto. Hasta que un día topé con pared, porque me comencé a voluntariar todos los fines de semana y justamente una de mis primeras actividades fue dar una capacitación de finanzas dirigida a un grupo de personas recicladoras. ¿Y qué creen? En el lugar ni siquiera había electricidad.
Y ese equipo se llama Enactus, por sus siglas en inglés y que en español significa Emprendedores en Acción. Enactus es una red global que está formada por estudiantes universitarios, líderes académicos, ejecutivos de negocio y empresariado, comprometidos con el desarrollo sustentable. Y bueno, precisamente en la Universidad Tecnológica de la Mixteca se encuentra un equipo multidisciplinario de profesorado y estudiantado, el cual ha sido tetracampeón nacional, lo que les ha dado el pase a competencias internacionales en Beijing, China, Washington DC, Johannesburgo, en Sudáfrica y en Toronto, Canadá, con una destacada participación, poniendo en alto a nuestro país y siendo una de las 36 mejores universidades que implementa negocios de triple impacto. Muchas gracias por estar aquí, maestra Corina. Por favor, compártanos un poco sobre ti y sobre el equipo Enactus.
Yo soy Corina Cisneros, soy química de formación de licenciatura y tengo una maestría en ciencias ambientales con especialidad en química ambiental. También soy profesor investigador de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Estoy adscrita al Instituto de Hidrología. Soy profesora consejera del equipo Enactus desde 2012. Y bueno, obviamente el orgullo y el agradecimiento por la forma en que los chicos se han desenvuelto a través del tiempo. Mucho del trabajo que desarrollamos en el equipo tiene que ver con la comunidad y hacia el exterior de la universidad. Nos ha permitido identificar muchos problemas reales y buscar soluciones a ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de los valores más importantes del trabajo que estamos realizando en el equipo. Y el orgullo, además, sí, está perfecto, pero la otra parte es que nos hemos vuelto parte de la comunidad buscando solución, y eso creo que es maravilloso.
De igual forma, nos complace contar con la presencia de la profesora investigadora, la maestra Ileana Herrera, consejera del equipo Enactus UTM, a quien le doy la palabra y aprovecho para preguntarle, ¿cuál es la importancia que ustedes ven de impulsar la innovación, la investigación y las buenas prácticas del emprendimiento cooperativo en las universidades?
Bueno, mira, yo te puedo comentar algunos aspectos acerca del cooperativismo, del emprendimiento social en la comunidad estudiantil. Voy a rescatar dos. Primero, de entrada, lo que es el cooperativismo. Este modelo de organización económica y social que está basado en una propiedad colectiva, en una gestión democrática y que por supuesto implica que dentro de una organización pues sean sus propios miembros, cada uno tiene voz y tiene voto en la toma de decisión. Eso nosotros lo trasladamos, digamos, al ambiente estudiantil, porque sabemos que en la comunidad estudiantil el cooperativismo puede ser realmente una herramienta poderosa para poder fomentar la colaboración, la solidaridad, la autonomía estudiantil. Pegado a eso, por supuesto, el emprendimiento social, ¿no? Y esto donde tú mencionabas la innovación y toda esa creatividad que puedan tener los chicos. Este emprendimiento social, que son esas iniciativas empresariales que buscan generar un impacto positivo en la sociedad. Y algo para nosotros muy importante que ya más adelante vamos a tocar cuando hablemos específicamente de nuestro trabajo en Enactus. Si te fijas, la profesora Corina y yo, que somos las consejeras del equipo Enactus, nos complementamos perfectamente. Todos los proyectos que se hacen en Enactus tienen que tener ciertos pilares. Entonces, pues ella es especialista en medio ambiente. Mi área de especialidad es el desarrollo humano, los negocios. Entonces, todos nuestros proyectos siempre están descansados en tres, incluso en cuatro pilares, que es precisamente lo que es el medio ambiente o la sostenibilidad, digamos, la parte de personas o de seres humanos y la parte financiera de negocios. Entonces, en relación al emprendimiento, que te digo que son estas iniciativas empresariales que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, pues en la comunidad estudiantil, el emprendimiento social puede ser una forma de canalizar la creatividad y el espíritu innovador, el espíritu emprendedor, vaya, de los jóvenes hacia lo que decía la profesora, que es sumamente importante, solución de desafíos sociales y ambientales. En Enactus tenemos mucho la cosa esa de que estamos trabajando con personas reales, con problemas reales. Entonces, se va a eso, a fomentar que en conjunto se resuelvan esos desafíos sociales y ambientales.
Me encanta el impacto que generan tanto para la comunidad estudiantil, pero también para la comunidad con la que trabajan. Y justo si nos vamos por esa vía, identifico que ustedes como profesoras tienen esta visión y apuestan en las juventudes como agentes de transformación social. Muchísimas gracias por su compartencia y por supuesto por su compromiso. Les hacemos un gran reconocimiento a esta invaluable labor docente y de acompañamiento para las juventudes.
Y no podíamos hablar del emprendimiento en la comunidad escolar sin escuchar a sus protagonistas, las juventudes, el estudiantado.
El ICIA es un lugar en donde venimos a reconectarnos con lo que somos.
Es un espacio donde hay como un encuentro de diferentes mundos que se escuchan, que se complementan.
Genera como la unión, ¿no? Como saber que no estamos solos, que encontramos personas con las que podamos compartir las ideas.
Llegas y te topas con otra perspectiva educativa porque empiezas a conocerte y como que te refuerza a ti como persona, pero también sin olvidar lo que eres y de dónde vienes.
Estamos en una comunidad, estamos relacionados con la naturaleza y se trabaja mucho lo que es la comunalidad.
La comunalidad tiene que ver con ese sentido de pertenencia, que tú sientas que eres un eslabón que sostiene las formas y los conocimientos que todos tenemos unidos por algo en común. Cuando se hacen los equipos del Tequio o de alguna actividad, pues se mezclan como toda la universidad, ¿no? Entonces eso te permite que te puedas ir conociendo con los demás compañeros de los otros semestres.
El Tequio es más que nada trabajo en equipo entre todos. Todos decimos, ¿no? Pues todos somos iguales y todos debemos de aportar algo para la institución. Por ejemplo, la limpieza del aula, el mantenimiento.
Se comparten muchas cosas y eso es pues algo muy fuerte, porque entonces más que veas a Alicia como una institución, pues se convierte como un segundo hogar.
La propuesta formativa de Alicia nos enseña a acompañar a nuestras comunidades para así generar vínculos para el beneficio de ellas.
Aquí pues te enseña toda la teoría, luego te lanzas a platicar de qué está pasando con tu comunidad y es muy bueno porque ahí pues uno pues conoce cómo aprovechar los recursos naturales que tenemos, pero relacionado al cuidado del medio ambiente.
Crecer con todo tu entorno, no destruirlo, pensar con la naturaleza, pero hacia un adelante, hacia un qué es lo que vamos a hacer para que todos crezcamos, todos nos desarrollamos y todos estemos como que en un entorno mejor.
Wow, Mish, me quedo sin palabras. Me llena de alegría y esperanza saber que las prácticas y expresiones de la comunalidad están vivas, están en nuestros territorios. Y tenemos un vivo ejemplo de cómo se materializa el buen vivir.
Mi nombre es Guadalupe Pérez Martínez, soy estudiante del Instituto Superior Intercultural AYUC, ICIA, y desde el ICIA trabajamos un proyecto al cual nosotros llamamos EcoICIA, donde promovemos el emprendimiento desde el autoservicio, la confianza y compartiendo productos de nuestras comunidades, así como la historia de cada producto, ya que cada producto nos cuenta la historia de una familia, de una comunidad o de una cultura. Nos gusta compartir espacios con las comunidades, así como hacer intercambios de saberes y productos, promoviendo un reconocimiento justo y equitativo para todos. Ha sido una experiencia muy linda, reconfortante e inspiradora.
Al inicio de este episodio hablamos de la utopía, y probablemente lo seguí haciendo cuando escuchaste hablar por primera vez de las cooperativas. Quizás disminuyó tu incredulidad cuando te contamos la experiencia de Estados Unidos con Estudiantes de Cooperación de América del Norte, por sus siglas en inglés NASCO, o de España con la Universidad Mondragón. ¿Y qué decir de Filipinas?
De igual forma, quisimos resaltar tres casos reales y muy tangibles de cómo promover el emprendimiento cooperativo en diferentes tipos de universidades. La primera de ellas, la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. El segundo ejemplo, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, UTM. Y finalmente, nuestro tercer ejemplo, el Instituto Superior Intercultural, AYUG. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto?
Cuéntanos.
Que todos estos casos y ejemplos son impulsados por profesorado y estudiantado, llevando los conocimientos fuera de las aulas, con gran sensibilidad de lo que pasa afuera, de la conexión de la comunidad en donde se encuentran, con el firme propósito de hacer que las semillas, es decir, el estudiantado, germinen y broten para generar un cambio positivo en sus territorios. Y bueno, ha llegado el momento de despedir este episodio y esta segunda temporada del podcast El que quiera atienda, que le emprenda.
No, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos.
Así es, Mish, y por lo tanto queremos hacer un breve recorrido por los 11 episodios. Y bueno, si aún no nos has escuchado, ¿qué esperas para hacerlo?
En este emocionante viaje por el emprendimiento y la economía social, comenzamos explorando innovadoras ideas de negocio que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.
Luego, nos adentramos en las políticas públicas que respaldan la economía social solidaria, brindando un marco para el desarrollo sostenible. Sin embargo, la asociación no siempre es un camino fácil, y en el episodio Con quiénes asociarse ya nos peleamos, abordamos los desafíos y también las soluciones para construir relaciones colaborativas sólidas. Una vez formado el equipo, charlamos sobre la herramienta empresarial del producto mínimo viable, en el episodio que lleva este mismo nombre, aprendiendo cómo iniciar sin riesgos excesivos y con poco financiamiento.
Con el kit básico para arrancar, compartimos las herramientas esenciales para el éxito inicial. Posteriormente, exploramos cómo navegar en un océano azul, diferenciándonos y encontrando oportunidades únicas. La formalización fue nuestro siguiente destino.
Avanzamos hacia la inclusividad al discutir emprendimiento y género, reconociendo la importancia de la justicia de género. Además, conocimos cómo los emprendimientos pueden formar parte de los ecosistemas que contribuyen al rescate del planeta. Casi por último, en Juventudes y Emprendimiento, descubrimos el potencial emprendedor de la juventud y cómo ya están al frente liderando cooperativas muy potentes.
Si tienes historias para compartir, preguntas o sugerencias para futuros episodios, estamos aquí para escucharte en @ecos_mx. ¡Nos vemos pronto!
Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Daisy Tolentino y fue un placer acompañarles en esta segunda temporada.
Y yo, Michelle Ruiz, de Ecos Escuela de Economía Social.
Hasta luego.
Quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.